Manuel Rivas, señoras y señores, ha vuelto a las librerías y ya van innumerables libros, tanto de narrativa, novelas, volúmenes de cuentos, aquellos como Un millón de vacas, Que me quieres amor, El lápiz del carpintero, Los libros arden mal, Lo más extraño y Todo es silencio, o recopilaciones periodísticas como El periodismo es un cuento o A cuerpo abierto, libros de viajes, poemarios, volúmenes inclasificables, títulos como Contra todo esto y Un manifiesto rebelde, por mencionar los más recientes.
Y ahora, Zona a defender. Básicamente, una declaración de principios, una enumeración de las cosas que tenemos que defender contra las amenazas que caen sobre nosotros desde diferentes puntos, una enumeración de las cosas imprescindibles que no deberíamos dejarnos arrebatar. Es difícil, pero Manuel sabe de lo que habla. Tras este nuevo catecismo se incluyen bastantes artículos periodísticos, algunos ya publicados en prensa, y una serie de aforismos, algunos descacharrantes y todos lúcidos sobre la condición humana.
Manuel Rivas, hola, ¿qué tal andamos?
Bueno, andamos intentando participar de la excitación creativa frente a la excitación destructiva.
Bueno, oye, ¿te ha entrado un ataque de optimismo para contrarrestar lo duro que está resultando el mundo en los últimos meses? Digo esto porque esta Zona a defender es una, más que nada, una declaración de principios de lo vamos a hacer bien y os vamos a fastidiar a vosotros que queréis jorobarnos.
Bueno, sobre todo es parte de esa situación de que podríamos definir como la era Mayday, ¿no? Mayday, que es la llamada de socorro más seria, perentoria. Realmente no es un libro, digamos, escrito específicamente en la pandemia, aunque está desde luego presente, está como un círculo absolutamente inmediato y que nos hiera a todos, estamos en primera línea de riesgo. Pero digamos que es un libro de antes y de después, si se puede definir así, porque la era Mayday es un círculo más amplio que el propio de la mega pandemia, ¿no? Que formaría parte de esa era Mayday, pero lo que se analiza en el libro es el llamamiento que se hace, es una revisión de cómo estamos en el mundo, de qué relación tenemos con la naturaleza. Yo creo que es más una especie de situación de violencia, de guerra contra la naturaleza, de esta limitación ecológica, y cuál es la relación entre nosotros. Es decir, creo que esta situación, en este caso, sí que, digamos, la mirada es cómo podemos aprovechar esto para pensar aquello que merece la pena defender, ¿no? Uh-huh. Creo que es un tiempo para repensar. A mí no me resulta fácil escribir, de todas formas, en este tiempo, porque inevitablemente sientes un engranaje, digamos, con aquello que decía Flaubert, que me gustaría estar en una torre de marfil, pero de vez en cuando viene una avalancha de mierda que se lleva la torre de marfil por delante, ¿no? Y bueno, he intentado escribir este libro con una herramienta que me parece fundamental, que es el inconformismo, pero también el humor, ¿no?
Como ya hemos dicho que este libro incluye una recopilación de aforismos y una selección de artículos, algunos ya con cierto tiempo a la espalda, deducimos, Manuel, que la primera parte, la de la defensa, es la que has escrito más recientemente.
Sí, sí. Esa primera parte, desde luego, sí, es la más, digamos, donde las palabras se levantan del suelo y quieren decir. Y bueno, hay una segunda parte que es psicogeografía de los vientos, que sí, la parte vertebral son artículos que había publicado en El País semanal, en algún caso reescritos. Yo soy de la idea de la reescritura interminable, ¿no? Y creo que la escritura es algo que está en marcha, que camina, que es, las palabras tienen la forma del andar del vagabundo, de Charlot, que van buscando siempre un sentido, ¿no? Y la tercera parte es esa parte, digamos, más sentipensante, más de escritura, no sé, entre la ironía, de una ironía poética, que son, se titula La isla inventada, y que son aforismos, ¿no? Aforismos que justamente el primero expresa también un poco la idea del tiempo, todo pasa, hace nada.
Hablando de esta Zona a defender, esta esperanza indócil que tú mencionas aquí, hablas de defender, bueno, cito así un poco por encima, Sí. Defiende una internacional de las conciencias indóciles, defiendo la posibilidad de decir es posible, defiendo la posibilidad de ser humanos, defiendo una república de iguales. Esto, en realidad, yo creo que llevas defendiéndolo mucho tiempo. ¿Qué tal te va en la defensa?
Bueno, ¿qué tal nos va? Bueno, hay cuestiones, digamos, que a veces también tienes la sensación, y yo creo que lo hemos vivido bastante estos años, ¿no?, al margen de esta mega pandemia, de que hay muchas áreas, un cierto retroceso, ¿no? Esta idea de la humanidad, de que siempre vivimos un progreso con, bueno, con pequeñas marchas atrás y tal, pero la idea es siempre de que la locomotora va hacia adelante, ¿no? Y la realidad, pues, es imprevisible y estamos en un tiempo en que se habla mucho de distopía, que se habla mucho de retroceso, y es verdad que en muchos aspectos, mientras se produce una evolución tecnológica, pues, sin parangón, ¿no?, sin la historia de la humanidad, digamos que paralelamente lo que vemos con preocupación es lo que podríamos decir un abaratamiento humano, ¿no? Y un creciente grado de desigualdad, de tal manera que un 1% de la humanidad pues controla el equivalente o más del 99%. Es una, claro, tú me preguntas cómo va eso, es una situación, una tara, digamos, un, pensando en el Titanic, un iceberg de muchas dimensiones, ¿no?, con la que tropieza la humanidad. Yo creo que esto quizá también se produce en una situación de esta limitación en la explotación de la tierra, una especie de guerra contra, de violencia catastral, de guerra contra la naturaleza, ¿no?, en que ya incluso un bien común como el agua pasa a cotizar en Wall Street, ¿no? Entonces, esta situación de, digamos, de colapso, de pre-apocalipsis, evidentemente que tiene que generar un inconformismo, ¿no? Yo creo que es cada vez más gente en el mundo y hay mucha gente que no vive de esa forma, digamos, depredatoria, y cada vez más gente en el mundo se plantea hoy en día un dilema que podríamos expresar como caos o comunidad, ¿no?
Defiendes muchas cosas, ¿no? Defiendes el acuerdo entre generaciones, es decir, la transmisión del saber solidario, defiendes el periodismo como un activismo democrático, tú que te has dedicado toda la vida a ello, defiendes pensar lo impensable, defiendes, esto es gracioso, los libros demasiado largos y las películas demasiado lentas, y defiendes, bueno, montones de cosas, ya digo, puedes hablar de lo que quieras de ello, pero me he fijado en una que me parece muy importante, que es defiendo una nueva lucha por la libertad, porque esa bandera está siendo usurpada por quienes quieren imponernos la libertad de ser siervos.
Sí, es que vemos como las palabras, bueno, que es una zona prioritaria defender, ¿no?, el lenguaje y el sentido de las palabras, y las palabras, igual que muchos seres vivos, pues sufren la, y nosotros mismos, sufren la contaminación, sufren una corrosión, la polución, a veces incluso la sustracción de mentiras, de sentido, porque vemos que la primera fábrica, yo creo, que funciona en el mundo, la que da más réditos, y es la producción de mentira, ¿no?, junto con la producción de odio, ¿no? Y entonces creo que hay que hacer ese cultivo ecológico, ¿no?, de las palabras, recuperar el sentido de las palabras, y en ese sentido pues hablo de devolver, ¿no?, de devolverle el sentido de esa palabra, ¿no?
Ya que lo mencionas, ¿el periodismo lo está haciendo bien o mal?
Bueno, el periodismo vive una crisis que va más allá de lo económico, lo tecnológico, ¿no? Es algo que está ahí palpable, es una crisis existencial. Yo creo que lo peor de la crisis es justamente el que se ha puesto en cuestión la propia función del periodismo, ¿no? Por una parte hay esa presión, digamos, de convertirlo en mercancía o un instrumento, digamos, propagandístico. Y yo lo que defiendo es la condición de bien necesario que tiene el periodismo, ¿no? Yo creo que es como el pan, ¿no? Cada vez es más necesario, es decir, cada vez es más necesario no situarse, digamos, en esta especie de evaluación del periodismo, el pensar que puede ser sustituido por redes de grandes plataformas que al final lo que convierten es la información, lo que podríamos llamar la cháchara, simplemente en algo banal, ¿no? Y siempre será necesario, pues, si alguien dice que está lloviendo, saber que va a haber una persona, que es aquella que encarna el periodismo, que va a abrir la ventana y va a extender la mano y decir, pues sí, está lloviendo o no está lloviendo, ¿no? O incluso una persona que salga a la calle y que se va a mojar, ¿no? Ese periodismo que se moja, ¿no? Ese periodismo que se compromete, que es el activismo de la libertad, pues es necesario. Y respecto a la libertad, lo que pasa con la libertad es un ejemplo de esa sustracción de las palabras. Decía Orwell, cuidado porque el próximo fascismo puede venir enarbolando la bandera de la libertad, ¿no? Y bueno, en el mundo británico se diferencia bien lo que es liberty y lo que es freedom. Puede haber gente que diga, y la hay, de hecho, y lo estamos viendo, que dice, bueno, que comete una injusticia, que yo que sé, que explota a inmigrantes como esclavos, y dice, bueno, es que yo tengo la libertad de explotar, ¿no? Quiere decir que la libertad se puede robar y sustraer para que burlada. Yo pensaba que cuando era joven que la palabra libertad, solo decirla, tenía el efecto de un desconjuro, era ya algo incorruptible, ¿no? Pero vemos que tenemos que defenderla otra vez, ¿no?
Bueno, al principio de esta charla tú hablabas de los animales. En las defensas que haces también hablas de un nuevo contrato de la sociedad con la naturaleza. Y la primera parte de esa segunda parte, o sea, la de los artículos, se titula Viento salvaje y hablas fundamentalmente de lo que estamos haciendo con los animales, que son auténticas barbaridades y que no parece que vayan a parar. Y claro, a ti esto te revuelve las tripas y la cabeza. Y bueno, pues das unos cuantos ejemplos y quizá algunas soluciones, pero ¿cómo lo ves?
Pues pensar que hay esa idea consciente e inconsciente de un supremacismo, del llamado, no sé si bien llamado sapiens, ¿no? Hay esa idea de que somos dueños del planeta y yo creo que hay que cambiar, ¿no? Un giro copernicano en la mirada sobre la naturaleza. Nosotros convivimos en el planeta, convivimos con otros seres que son también habitantes de ese planeta. A mí me gustaría que hubiese un censo, pues en Euskadi, en Galicia, en España, que hubiese un censo no solo humano, sino un censo de los animales, de los otros habitantes, ¿no? De las abejas, de las aves, de los árboles, y valorar lo que eso significa, ¿no? Y que tuviesen también unos derechos. Es decir, que hubiese una especie de zoópolis, ¿no?, dentro de la democracia, en que hubiese gente, posiciones que defendiesen claramente esos intereses. Mira, solo pensar que en Estados Unidos hay más tigres en cautiverio que tigres en libertad hay en todo el mundo, yo creo que hace pensar de que estamos realmente, pues eso, un planeta bastante enfermo, ¿no? Y no hablo ahora del COVID.
Luego hablas de la cultura, que es algo también un territorio por el que tú te mueves tranquilamente. Hay ejemplos a lo largo de todo el libro, pero hay otra parte de estos artículos, Viento en las ramas, donde hablas más específicamente de la cultura en general. Pero me he quedado con uno de estos artículos que empieza: todo parece conspirar contra el libro, contra el tiempo de lectura. Es decir, no solo contra el libro, sino que ya no tenemos tiempo para leer. Ya hablas de lo mucho que ocupan en lo que consideramos consumo de cultura, pues por ejemplo las teleseries, ¿no?
Sí, no creo que sea incompatible, ¿no? Y las mejores teleseries vemos que tienen su origen también, se inspiran en libros, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en general es el problema de qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Creo que cuando, por ejemplo, ahora nos planteamos sabemos que el mundo no puede funcionar, el sistema económico, por un crecimiento imparable y, digamos, incesante, ¿no? Que hay que replantearse, pues, cómo usar los recursos, ¿no? Cómo repartirlos, cómo distribuirlos. Y un recurso fundamental en nuestra vida es el tiempo, ¿no? Cuando la experiencia de Allende en Chile, repartieron libros gratis, 1 millón de ejemplares del Quijote, y un minero decía, bueno, tengo el libro, pero ahora, ¿cuándo lo puedo leer, no? Y creo que estamos en otra situación histórica, pero también vemos que el tiempo, que hay ese abrazamiento humano en que el tiempo también se ha vuelto algo precario, ¿no? Y es parte, yo creo, que de ese otro mundo que merece la pena, por el que merece la pena luchar, que tenemos que defender, esa zona de defensa, es también una nueva idea de la abundancia, ¿no? Frente, se habla de austeridad, pues en vez de utilizar esa palabra, ¿por qué no decir, bueno, pues vamos a pensar nuevas formas de abundancia, que no sean acumulación de trastos, acumulación de riqueza, ¿no? Nuevas formas de abundancia, por ejemplo, la abundancia creativa, la abundancia afectiva, la abundancia de tiempo de ocio, de tiempo para leer, ¿no? De tiempo para pensar en nosotros mismos, para pasear, de tiempo erótico. Yo creo que hay que pensar nuevas formas de abundancia, ¿no? Abundancia afectiva, ¿no? Creo que son utopías no inalcanzables, son además pulsiones que ya están aquí y hay espacios donde se vive de alguna forma eso, ¿no? Se ensaya, y creo que es las zonas a defender que debemos extender, ¿no?
Recoger la vieja aspiración: otro mundo es posible, y su variante, otro fin del mundo es posible, cambiándolas por otro principio del mundo es posible. Sinceramente, ¿de verdad es posible?
Claro que sí, lo primero es pensar en la posibilidad, ¿no? La primera defensa que digo, defiendo la posibilidad, no cerrar las puertas, ¿no? No caer, digamos, en el síndrome conformista o de la indiferencia o del derrotismo, ¿no? Simplemente el pensar lo impensable, el pensar en la posibilidad, es el primer paso para que esa posibilidad se realice, ¿no? En el mundo, por poner un ejemplo, digamos, más actual, informativo, ¿no? Vemos todo esta corrupción sistémica, ¿no? Que nos turba y que además perjudica colectivamente. Bueno, pues claro que es posible, siempre va a haber, digamos, el mundo no va a haber un mundo perfecto ni es deseable, pero lo que no puede ser es que, digamos, la indecencia domine más que la decencia común, ¿no? Y que incluso la corone, digamos. Entonces, creo que es posible plantearse, no una ruptura política, pero yo creo que es muy necesaria una ruptura con la corrupción, ¿no?
Bueno, en el caso de los epígrafes, los hay a montones, divertidos, irónicos, muy críticos. Me quedo con uno: entre las personas más peligrosas del mundo, las que duermen con la conciencia tranquila.
Claro, claro, es que a mí la gente, yo cuando veo a gente que sale diciendo por ahí en declaraciones, no, yo duermo con la conciencia muy tranquila, ¿no? Como una especie de afirmación positiva. Yo creo que tal como están las cosas en el mundo de hoy, ¿quién puede dormir con la conciencia tranquila, ¿no?
Bueno, Manuel, que al fin y al cabo todos sabemos que parece que la industria editorial habla más de las novelas que de los libros como este. ¿Cómo va tu novela?
Mi novela va a ser, como decía un personaje de Saqueiros, dice, va a ser la Biblia.
Pues mira, va a tener muchos lectores. Manuel Rivas, Zona a defender, que es su último libro, que está ahora mismo en las librerías. Manuel, muchísimas gracias por este rato.
Pues muchas gracias, mucha salud y adelante.